Usted está escuchando una traducción de una prédica de Richard Caldwell, pastor y maestro de Founders Baptist Church en Spring, Texas. Esta traducción fue realizada en vivo y sin edición. Nuestro mayor interés es avanzar la verdad de Dios para la gloria de Dios. Usted puede colaborar con nosotros compartiendo esta prédica con sus amigos a través de las redes sociales como Facebook, Twitter, Google Plus y Pinterest.
Lucas capítulo 17 es donde estamos esta mañana en el estudio de Lucas. Lucas capítulo 17. Leemos esta mañana empezando en el verso 22 y leeremos hasta el verso 30. Y dijo a los discípulos, vendrán días cuando ansiaréis ver uno de los días del Hijo del Hombre, y no lo veréis. Y os dirán, mirad ahí, mirad aquí, no vayáis ni corráis tras ellos. Porque como el relámpago al fulgar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro extremo del cielo, así será el Hijo del Hombre en su día. Pero primero es necesario que Él padezca mucho y sea rechazado por esta generación. Tal como ocurrió en los días de Noé, así serán también en los días de el Hijo del Hombre. Comían, bebían y se cansaban y se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Fue lo mismo que ocurrió en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, construían. Pero el día en que Lot salió de Sodoma, llovió fuego y azufre del cielo y los destruyó a todos. Lo mismo acontecerá el día en que el Hijo del Hombre sea revelado. Vamos a nuestro Dios juntos en oración. Señor, tú sabes lo que esta congregación necesita esta mañana. Y solamente tú puedes lograr en tu pueblo, mis hermanos y hermanas, en sus vidas, solamente tú puedes lograr lo que necesitamos en nuestros corazones hoy. Estamos tan agradecidos de ser amados por ti. Estamos tan agradecidos, Señor, de ser tu obra. Yo oro, Señor, de que hoy tú agregues tu gran bendición a los versos que acabamos de leer y en la enseñanza de estos versos. Experimentemos tu poder poderoso en nuestros corazones y nuestras mentes al escuchar y mientras que pensamos y leemos. Señor, donde nosotros estemos apartados, donde nuestro compromiso a ti, nuestra devoción a ti, no sea digna del llamado que hemos recibido. Por favor, muéstralo a nosotros. Y haz que nuestros corazones se quebranten por esto. Y corrígenos y tráenos a un lugar de una devoción fresca a ti, que dice que te amamos. Y donde sea que haya ese tipo de compromiso, donde ya se esté viviendo ese compromiso, fortalécelo, Señor. Fortalece las manos cansadas y los corazones débiles y otórgales ánimo esta mañana. Bendice tu palabra, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cómo serán los días en que Jesús regrese? ¿Cómo serán los días en que Jesús regrese? Cristo ya ha dado una prevista. Le ha dado enseñanza a sus discípulos acerca de el tiempo en que regresará. En el verso 22 les dice que Él regresará después de los días de ansia. Y los días vendrán cuando ansiaréis ver uno de los días de los hijos del hombre y no lo veréis. Les dice algo acerca de la naturaleza de los días de su regreso, en el verso 23 y 24. Les dice que será un tiempo decisivo, un tiempo que no puede ser confundido. Nadie le dirá a usted, aquí está aquí o él está allá. Usted tendrá que no tendrá que preguntarse dónde él está. Porque así como el relámpago hace su movimiento de un lado del cielo al otro, es inconfundible. Es sorprendente y de esa misma manera su regreso será de esa misma manera. Así será el Hijo del Hombre en su día. Y les dice claramente en el verso 25 que antes de que Él regrese, Él debe de sufrir. Pero primero es necesario que Él padezca mucho y sea rechazado por esta generación. Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, a saber, salvar a su pueblo de su pecado, y eso requirió la muerte de Cristo en una cruz. Así que en estos versos Él les está diciendo acerca de su muerte, de su resurrección, porque usted no puede regresar si usted no estuvo vivo. Les contó de su resurrección, de su ascensión, días de deseo y de espera, y su regreso va a ser inconfundible y decisivo. Pero ahora en el verso 26 al 30. Él dice algo aquí acerca del tiempo de su regreso, acerca de la época de su regreso. ¿Cómo van a ser los días cuando Jesús regrese a la tierra? Y lo que Él dice aquí nos puede sorprender. Vamos a verlo esta mañana bajo dos títulos. Primero que nada, una descripción sorprendente de los días de los hijos del hombre. Le digo a usted que para mí es sorprendente. Yo creo que será para usted también. Es sorprendente, una descripción sorprendente de los días del Hijo del Hombre. Y segundo, vamos a considerar una devastación repentina en los días del Hijo del Hombre. Pero empezamos con su descripción. Vea de nuevo el verso 26. Tal como ocurrió en los días de Noé, así será también en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Fue lo mismo que ocurrió en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, construían. Pero en el día en que Lot salió de Sodoma, llovió fuego y azufre del cielo y los destruyó a todos. Lo mismo acontecerá el día en que el Hijo del Hombre se ha revelado. Jesús hace una comparación entre el tiempo de su regreso y dos tiempos muy famosos en la historia del mundo. Dos tiempos muy famosos. Los días de Noé y los días de Lot. Los días en que Sodoma fue destruida. Y quiero decir desde el principio que Jesús escogió estos dos tiempos en la historia del mundo, no solamente para hacer un impacto. Esto no solamente es una manera llena de color para acercarnos a lo que Él está enseñando. Él hace esta comparación precisamente porque hay algo acerca de su regreso que va a hacer justo como esos días. Justo como esos días. Dios con gracia y con poder, a través de su providencia y su control soberano sobre los asuntos de este mundo, Dios ya ha dado a este mundo una prevista de cómo va a terminar este mundo en eventos pasados. Dios le ha dado a este mundo de humanidad una prevista de cómo será su futuro. Un tipo del regreso de Jesús se encuentra en los días de Noé y en los días de Lot. Así que, ¿qué sabemos acerca de estos dos tiempos, de estos dos tiempos famosos en la historia? Bueno, primero que nada podemos decir acerca de estos dos tiempos que eran famosos por su maldad. Cuando yo le digo a usted, ¿cómo eran los días en los cuales Lot dejó a Sodoma y fue destruida? ¿Cómo era Sodoma cuando fue destruida? ¿Acaso no inmediatamente usted tiene en su mente pensamientos acerca de la maldad de esa sociedad? Y cuando le digo a usted, ¿cómo eran los días de Noé? A propósito, tengo que admitir que no puedo esperar hasta que la película de Russell Crowe salga. Yo creo que va a ser muy buena, pero yo sé esto por adelantado y usted debe saber esto por adelantado. No importa cómo los hombres tratan de demostrar lo que Dios hizo en los días de Noé, ellos no pueden capturarlo. No importa cómo ellos tratan de contar esta historia, va a quedar corta en comparación a lo que Dios de hecho hizo. Pero cuando usted piensa acerca de los días de Noé, ¿cómo eran esos días? Empecemos con los días de Noé, porque ahí es donde Jesús empezó, en los días de José, de Noé, perdón. Vaya a Génesis capítulo 6. Génesis capítulo 6. Y regresaremos a Lucas 17, así que mantenga su marca ahí. Pero las dos veces en que Jesús escoge como comparaciones los 10 tiempos, donde son famosos de una manera negativa por la saturación de la maldad que caracterizó a esos tiempos. Las sociedades que estaban saturadas con la maldad. Vea Génesis 6, verso 5. Y el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra, y que toda intención de los pensamientos de su corazón eran solo hacer siempre el mal. Y el peso al Señor haber y le pesó al Señor haber hecho al hombre en la tierra, y sintió tristeza en su corazón. Y el Señor dijo: borraré de la faz de la tierra al hombre que he creado, desde el hombre hasta el ganado, los reptiles y las aves del cielo, porque me pesa haberlos hecho. Mas Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Tres veces las palabras se usaron en los versos que acabamos de leer, que indican la saturación y el dominio de la condición pecadora del hombre. Dese cuenta que él dice en el verso 5 que toda intención de los pensamientos de su corazón, circula esa palabra, toda. Toda intención de los pensamientos de su corazón era solo, circule la palabra solo, hacer siempre el mal. Y luego él dice continuamente. ¿Acaso nuestro Dios no está enfatizando la saturación de la maldad en ese tiempo? Todos los pensamientos de la intención de su corazón era solo hacer siempre el mal, siempre. Y literalmente en el texto hebreo dice todo el día, siempre. Significa todo el día. Toda intención. Así que usted piensa acerca de los pensamientos de una persona que están enmarcados, sus propósitos están siendo enmarcados. El enmarcamiento, el pensamiento de una persona, toda manera de pensamiento, todo propósito, toda intención, era únicamente mala. Y así era todo el día. Todo el tiempo. Y esto es después de que él ya ha dicho en el verso 6 que la maldad del hombre era grande en la tierra. Así que vemos una sociedad donde habían hechos malvados que se estaban llevando a cabo, así que la maldad estaba multiplicándose, era grande en la tierra. Pero vemos que la visión de Jehová se extiende a los corazones de los hombres, y los hechos malvados solamente eran la expresión de mentes que estaban puestas en la maldad todo el tiempo, en cada aspecto y ámbito de la manera de pensar todo el día. Era un tiempo de una inmoralidad sexual grande, verso 1 al 4, usted puede leer acerca de eso, yo creo que ese pecado involucraba a los ángeles también, el verso 5 al 6, un tiempo de un pecado abrumador, en el verso 7 es un tiempo de un juicio que es eminente. Así que el Señor dijo: yo borraré al hombre que he creado sobre la faz de la tierra. Me arrepiento de haberlo hecho. Y por supuesto, lo está hablando desde un punto de vista humano. Dios está comunicando a nosotros de una manera en que podamos entenderlo. De hecho, la progresión aquí es sorprendente. Jehová vio. Jehová se arrepintió. Jehová dijo. Él ve esta maldad. Le causa dolor, así que él pronuncia juicio, su intención para juzgar al mundo. Días malvados. ¿Y qué de los días de Lot? Vea Génesis 19. Voy a resumir Génesis 18. ¿Se acuerda de Génesis 18? El Señor y dos ángeles se le aparecieron a Abraham. Y va hacia Sodoma para destruirla. Y Abraham, no sé cómo decirlo, pero es como que si hubiera una negociación que estaba llevándose a cabo entre Abraham y el Señor. ¿Se acuerdan de esto? Y Abraham empieza con qué. ¿Con qué petición? Señor, si hay esta cantidad de personas en la ciudad, ¿vas a librar a las personas? ¿Cuántas personas dijo él? Empezó con 50. Y luego, la negociación se llevó a cabo hasta llegar hasta qué número. 10. El Señor dice, si hay 10 personas justas que se encuentran en esta ciudad, yo no los voy a destruir. ¿Qué le sucedió a esa ciudad? Fue destruida. ¿Qué le dice eso a usted? Que ni siquiera hubiera 10 personas justas. Cuando el Señor libera a Lot, a su esposa, y terminan pereciendo por su falta de creencia. Pero Lot, su esposa y dos hijas, 4 personas de la ciudad, fueron libradas. Pero se cuenta cómo su condición malvada está siendo descrita en el capítulo número 19. Empezamos con el verso 4. Pero antes de que ellos se recostaran, ¿se acuerda que ellos entraron a Sodoma? Entraron a él. Aún se habían acostado cuando los hombres de la ciudad, los hombres de Sodoma, rodearon la casa, tanto jóvenes como viejos, todo el pueblo, sin excepción. Y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los hombres que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Y esa es una manera de decir que debemos asaltarlos sexualmente. Una sociedad llena de homosexuales que rodearon la casa de Lot. Ellos creen que estos dos ángeles son dos hombres y quieren asaltarlos sexualmente. Lot salió a ellos a la entrada y cerró la puerta tras sí y dijo, hermanos míos, os ruego que no obréis perversamente. He aquí, ahora tengo dos hijas que no han conocido varón. Permíteme sacarlas a vosotros y haced con ellas como mejor os parezca, pero no hagáis nada. Estos hombres pues se han aparado bajo mi techo. Mas ellos dijeron, hazte a un lado. Y dijeron además, este vino como extranjero y ya está actuando como juez. Ahora te trataremos a ti peor que a ellos. Y aconteció, y acometieron contra Lot y estaban a punto de romper la puerta, pero los dos hombres extendieron la mano y metieron a Lot en la casa con ellos y cerraron la puerta. Y a los hombres que estaban a la entrada de la casa los hirieron con ceguera, desde el menor hasta el mayor, de manera que se cansaban tratando de hallar la entrada. Ahora dése cuenta cómo la saturación de la maldad está siendo descrita en este pasaje. Vea el verso 4 de nuevo. Se da usted cuenta de algo. Dice que los hombres jóvenes y los hombres viejos, y luego todo el pueblo sin excepción, eso quiere decir hasta el final o la extremidad. Algunos han traducido esto, cada parte de la ciudad, cada esquina de la ciudad vinieron hasta el último hombre. Pero el punto es que los jóvenes, los viejos, todo el pueblo, sin excepción. Y el verso 11 dice que hombres que estaban a la entrada de la casa hirieron al menor hasta el mayor. Los que no eran nada y los que eran algo. Y como el Señor ya nos dijo, ni siquiera habían 10 personas justas en esta ciudad. Tan consumidas estaba esta ciudad con inmoralidad sexual, que cuando los hombres les cegaron, tan saturados y dominados con el pecado, que a pesar de esta ceguera, ellos continuaron buscando la entrada. Dos veces famosa por la maldad. Vaya a Lucas 17 de regreso, por favor. Esta es la razón por la cual la descripción del Señor de los tiempos de su regreso son sorprendentes. Porque si yo digo que los días de Noé, usted piensa acerca de la maldad, solo 8 personas fueron rescatadas. Usted piensa acerca de los días de Lot, usted piensa acerca de la maldad. Y usted piensa en pecados específicos, usted piensa en la inmoralidad sexual, versos 1 al 4 de Génesis 6. piensa usted acerca de inmoralidad sexual, los homosexuales durante el día de durante los días del otro? Dese cuenta cómo lo describe Jesús. Vea de nuevo el verso 26. Tal como ocurrió en los días de Noé, así será también en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento. ¿Y qué hay de los días de Lot? Verso 28. Fue lo mismo como ocurrió en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, construían. Y así yo le digo a usted esta mañana, yo quiero describir un mundo malvado. Así es como se ve. Comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento. Quiero hablar acerca de una ciudad que va a ser destruida. Así es como se ve. Comiendo, bebiendo, comprando, vendiendo, plantando, construyendo. En los dos tiempos, como los describe Jesús, son tiempos famosos por indiferencia. Indiferencia. Esta es la gran característica de las dos sociedades que Jesús menciona como el ejemplo para el tiempo de su regreso. Las caracteriza y las describe en términos de su indiferencia. Eso es que ellos están viviendo su vida diaria, comiendo, bebiendo, casándose, dándose en casamiento, plantando, construyendo. Simplemente están viviendo cada día, días mundanos, el negocio como siempre, sin tener cuidado de Dios, sin tener temor de Dios. Esto es lo que caracteriza a esos días. En términos de la comparación con los días de Jesús, en los cuales Jesús regresará. Eso no es decir que nuestro mundo no va a ser dominado por los mismos tipos de pecados, pecados específicos, como el de ellos era dominado. Es decir que lo que Jesús enfatiza es que era un mundo de un ateísmo práctico. Un mundo que vivía como que si Dios no fuese. Un mundo que vivía como que si no había responsabilidad hacia Dios, como que si no había un juicio que estaba por venir. Un mundo que vivía como que si no hubiera eternidad. Un mundo que vive como que si todo lo que realmente existe es lo que vemos delante de nosotros. Y por lo que damos nuestro mundo en él, nuestras vidas todos los días en el mundo material. ¿Y usted entiende que esa es una gran maldad? Es interesante, ¿acaso no? Yo le pregunto, ¿acaso es la homosexualidad gran maldad que diría la iglesia? Pero si yo le pregunto, ¿es vivir su vida indiferente a Dios una gran maldad? ¿Qué respondería a usted? ¿Ve usted la indiferencia a Dios como una gran maldad? Estamos viviendo en un mundo en el cual aún en la iglesia, los creyentes que dicen ser creyentes, hay una indiferencia que está aumentando hacia Dios, que es tangible. Quiero decir, ¿es nuestro Dios una prioridad en nuestras vidas? ¿Acaso Él tiene la preeminencia en todo? ¿Podemos decir que estamos nosotros viviendo para Él? Que todo lo demás en nuestras vidas. Si hay algo que tiene que venir en segundo lugar, no va a ser nuestra devoción a Él. Que todo lo demás esté en la periferia. Que todo lo demás sea secundario. Que todo lo demás sea puesto en el trasfondo. Pero no mi relación con Él y a su iglesia. Y a la adoración y a su palabra. Me pregunto en su vida ahora, ¿qué está siendo empujado hacia las esquinas de su vida? ¿Acaso son todas estas otras cosas o acaso es Él, Dios? La indiferencia tiene una relación al conocimiento. Déjeme decirlo de nuevo, la indiferencia tiene una relación al conocimiento. Cuando usted es indiferente a algo, usted no es ignorante de ello. A usted simplemente no le importa. Y cuando usted habla acerca de los días de Noé y usted habla acerca de los días de Lot, esas sociedades no podían decirse ignorantes. El mundo no fue destruido en el tiempo de Noé porque no tenían ninguna información acerca de Dios y no porque no habían sido advertidos. Ya Sodoma no puede decir que fue destruida porque no fue advertida. Segunda de Pedro 2:5 dice esto: si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, un predicador de justicia con otros siete, cuando trajo el diluvio sobre el mundo de los impíos. ¿Usted no sabía usted que Noé era un predicador? Era un predicador de justicia. Su sociedad, el mundo en el cual él vivía, ellos escucharon acerca del verdadero Dios. Ellos escucharon el mensaje del verdadero Dios. Él era un predicador de justicia. Noé era un predicador de justicia. ¿Y qué hay de Lot? ¿Acaso él le declaró a su sociedad la verdad? Lo leímos antes. Génesis 19, verso 6. Entonces Lot salió a ellos a la entrada y cerró la puerta tras sí. Y dijo: hermanos míos, os ruego que no obréis perversamente. Ellos le escucharon. Dijeron: este vino como un extranjero, ¿y acaso él se ha vuelto el juez? Es que ellos no sabían, es que a ellos no les importaba. Yo soy indiferente a casar. Yo sé lo que es. Me han invitado a ir. A propósito, si usted me pide ir, estoy agradecido de que me invite. Eso es amor. Pero yo le digo, a mí no me importa. Mis hijos lo disfrutan. Yo sé lo que involucra. He estado sentado en un lugar frío para tratar de atrapar un venado y no vi nada. Y deseaba estar en casa viendo un juego de fútbol. Yo conozco acerca de esto, pero no me importa. Soy indiferente a ir a comprar antigüedades. A mi esposa le gusta. Yo sé que a muchos aquí les importa. De hecho, yo soy indiferente a todo tipo de compras en un centro comercial. No es que yo no lo conozco. Simplemente no tengo amor por esas cosas. Y como resultado de no amar esas cosas, realmente no me preocupan esas cosas. Y eso es exactamente como los hombres malvados son hacia Dios. Responden en indiferencia. Es despreciando aquellas cosas de las cuales yo estoy consciente. Yo he escuchado acerca de Dios, conozco acerca de Dios, simplemente no le amo. Y como resultado, a mí no me importa. Me pregunto si su vida esta mañana dice que usted sabe, conoce acerca de Dios, pero a usted simplemente no le importa Dios. Usted conoce acerca de Él, pero usted no le ama. Y la prueba de que usted no le ama es que Él no tiene un lugar de prioridad absoluta en su vida. Lo que a propósito, eso es lo que Él se merece. ¿Se merece Él un lugar en su vida o Él debe de ser su vida? ¿Qué fue lo que Pablo dijo acerca de Jesús? Porque para mí el vivir es... ¿qué iglesia? Cristo. Jesús es lo que cantamos. Jesús es mi vida. Él es mi vida. Él es mi vida. Escucha, Israel, el Señor es uno. Usted debe de amarle con todo su corazón, con toda su mente, con toda su alma, con toda su fortaleza. Así es como se ve el amar a Dios. Estamos viviendo una cultura postcristiana. ¿Escuchó ese término alguna vez? ¿Qué significa eso? Significa que es una cultura que ha sido expuesta al Evangelio y dijo, no, gracias. Salmo 1, y a propósito, usted tiene que culpar a la iglesia, ¿no es cierto? Cuando hablo de la iglesia, hablo acerca de la iglesia visible. Para una cultura que resulta de esa manera, lo que esto significa es que alguien ha olvidado la verdad. Alguien ha rechazado la verdad. Alguien ha votado la verdad. Ha pasado de una generación a otro. En algún lugar, alguien votó el cetro de la verdad porque realmente no le importaba y no tenía valor. Nos advierte esta mañana, iglesia, hay una gran diferencia entre creer en algo y creer en algo. Tuve el privilegio esta semana en California de estar con Ken Hughes. Ken Hughes fue el predicador que vino a nuestro foro y enseñaron la predicación con él. Y una de las cosas que él dijo, él estaba hablando acerca de la conversión de uno de sus hijos en sus edades de adolescente y dijo que su hijo pasó de creer a creer. Creció en un hogar cristiano, conocía los hechos del Evangelio, vivió con un padre que era un predicador, entendía estas cosas intelectualmente, creía en ellas intelectualmente. Pero cuando el Señor gloriosamente le salvó, pasó del conocimiento de su mente a la devoción en su corazón. Él no simplemente lo creyó, sino que lo creyó. Me pregunto si nosotros creemos estas cosas. Y lo que sucede cuando usted no cree en estas cosas de su corazón, usted no está devoto a estas cosas que usted dice creer, lo que eventualmente sucede es que la siguiente generación simplemente no dice creer esto para nada. Así es como usted termina en una cultura post-cristianismo. Va de un conocimiento genuino a un conocimiento nominal a no tener ni siquiera profesión en esa creencia. Creer en el corazón, creer en forma y luego decir que no se cree para nada. Así que esta es una manera sorprendente en que él lo describe. Él no lo describe en términos de homosexualidad. Él no lo describe en términos de todos estos diferentes tipos de pecados que asociamos con esos tiempos. Él lo describe en términos de indiferencia. Solamente viviendo su vida como que si Dios no fuese. Y como que si no vendría un juicio. Pero terminamos con esto, dése cuenta. Que él es muy claro de que va a haber una destrucción repentina cuando él regrese. Él enfatiza eso en el verso 27. Dice que comían, bebían y se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Fue lo mismo que ocurrió en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, construían. Pero el día en que Lot salió de Sodoma, llovió fuego y azufre del cielo y los destruyó a todos. Usted piensa acerca de los días de Noé y de Lot. ¿Por qué fueron famosos? No solamente por sus grandes maldades y sus grandes indiferencias, pero famosos por su gran destrucción. Todo el mundo fue destruido en los días de Noé. Una ciudad fue destruida con fuego en los días de Lot. Y Jesús dice así, es como será en el día en que Él venga. Va a asombrar a los hombres por su realidad. Noé advirtió, era un predicador de justicia, porque le dijeron los hombres, eso no es real. Eso no es real. Eso no viene realmente. Y Lot está advirtiendo a los hombres de Sodoma. Esta es una gran maldad. Pero ¿cómo trataron su advertencia? ¿Quién es este hombre para ser un juez entre nosotros? Eso no es real. Y esa fue su actitud. Dese cuenta el énfasis. Hasta el día. Hasta el día en que Noé entró a la arca. Pero en el día, cuando salió de Sodoma, se da cuenta, en esos días, fue de que los hombres pensaban de que era un sueño, a darse cuenta repentinamente que era una realidad. De lo que estamos hablando esta mañana, iglesia, es realidad. Es realidad. Y algún día el mundo lo verá y lo conocerá, va a asombrarlos por su realidad, va a asombrar a los hombres por su finalidad. Estamos viviendo en un mundo donde claramente se dibuja una línea. Nuestros hijos crecen en un mundo donde existen que hay este innumerable número de segundas oportunidades. Si no lo hacemos correctamente, tendremos otra oportunidad. Si no lo hacemos correctamente, tendremos otra oportunidad. Va a obtener otra oportunidad, pero dése cuenta la finalidad de esto. Y el diluvio vino y los destruyó a todos. Se terminó. Verso 29. Fuego y azufre llovieron del cielo y los destruyó a todos. Dos veces Jesús dice que los destruyó a todos. Ninguna otra oportunidad. Verso 30. Lo mismo acontecerá el día en que el Hijo del Hombre sea revelado. El regreso de Jesús a esta tierra va a ser un día de gran juicio. Va a ser real. Va a ser devastador. Va a ser final. Me pregunto, ¿está usted listo para ese día? ¿Está usted espiritualmente listo para ese día? Alguien pudiera preguntar, ¿hay alguna manera de ser rescatado? ¿Cómo terminamos siendo como Noé? y los ocho que fueron rescatados. ¿Cómo terminaríamos nosotros siendo como Lot y su familia? Lo leímos antes, ¿no es cierto? Génesis 6, verso 8, donde dice que Noé encontró favor o gracia ante los ojos del Señor. Es cierto que él era un hombre justo, verso 9. El verso 9 declara eso, pero Noé había encontrado gracia en los ojos del Señor. Y de hecho, su carácter justo simplemente era la reflexión, la demostración de la gracia que Noé había encontrado con Dios mucho antes del diluvio. La razón por la que él creyó en Dios acerca del diluvio y construyó el arca por fe y fue liberado por el juicio es porque Dios ya le había dado gracia al haberle abierto sus ojos a la verdad de Jehová. Él había salvado su alma y le había hecho uno de su propio pueblo. Así es como él fue rescatado. Y a pesar de muchas de las decisiones pecaminosas de Lot, él era un hombre redimido también. Él había encontrado gracia en los ojos del Señor también. De hecho, algo que descubrimos en el Nuevo Testamento que no tendríamos si todo lo que tuviéramos fuera el Antiguo Testamento es que cuando Lot estaba viviendo ahí, en esos lugares pecadores, él estaba bajo gran estrés. Escuche 2 Pedro capítulo 2, verso 4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó al infierno y los entregó a fosos de tinieblas reservados para el juicio. Si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, un predicador de justicia, con otros siete cuando trajo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Si condenó a la destrucción las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a cenizas, poniéndolas de ejemplo para los que habrían de vivir impíamente después. Si rescató al justo Lot, abrumado por la conducta sensual de hombres libertinos, porque ese justo, por lo que veía y oía mientras vivía entre ellos, diariamente sentía su alma justa, atormentada por sus hechos inicuos. El Señor entonces, todos los días en que Lot vivió ahí, era una miseria para él. Anímese, iglesia, escuche el próximo verso. El Señor entonces sabe rescatar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos bajo castigo para el día de juicio. ¿Acaso no es interesante que Él no dice que el Señor sabe cómo rescatar a los justos del juicio final, aunque Dios hace eso? Él dice que este rescate y esta preservación del juicio está llevándose a cabo en el mundo ahorita mismo. Ahorita mismo el Señor sabe cómo guardar a su pueblo a través de sus pruebas. Y ahorita el Señor, aunque no parezca para nosotros y no se vea así para nosotros ahorita, el Señor está preservando a los injustos para el día en que Él va a derramar su furia. ¿Cómo puede ser usted rescatado? La respuesta es la gracia de Dios. Y el rescate de Dios para los pecadores es su Hijo, el Señor Jesús, quien murió en una cruz para pagar por todos los pecados de todos aquellos que van a poner su fe y su confianza en Él. La manera en que Dios le va a salvar a usted es Jesús. Jesús habla acerca de la gracia aún en nuestro texto. Está puesto ahí. Está localizado ahí en el verso 27 hasta el día. Aquí está. Cuando Noé entró al arca. Verso 29, pero el día en que Lot salió de Sodoma. ¿Qué manera tan subestimada de describir eso? ¿Se acuerda cómo Lot salió de Sodoma? Los ángeles tomaron sus manos. Los cuñados no fueron. No sé qué dice eso acerca de los cuñados, pero ellos no querían ir. Así que Lot, su esposa, sus hijas, fueron tomados por la mano y fueron sacados de la ciudad. ¿Qué es eso? Esa es gracia. Así que yo le pregunto esta mañana, mientras que termino, ¿ha conocido usted la gracia de Dios en salvación? ¿Ha sido usted liberado de la furia de Dios que viene? ¿Está usted estacionado en el arca del Señor, que es su Hijo? ¿Cuándo el diluvio de su juicio? No en agua, pero cuando el diluvio de su juicio viene sobre este mundo, eso está usted a salvo en el Señor Jesucristo. Y si usted me dice que usted lo está, si usted dice que usted cree en esto, y Él no es una prioridad, Él no es la prioridad en su vida, querido amigo, usted debe de preguntarse si usted simplemente lo cree o si usted realmente lo cree. Tenemos que pasar de la creencia a realmente creer. Y nosotros sabremos cuando no creamos, porque Jesús no será algo agregado a nuestras vidas y su iglesia no va a recibir lo que nos sobra. Y usted no puede amar a Jesús y no amar a su pueblo. Usted no puede amar a Jesús y no amar su palabra. Usted no puede amar a Jesús y no amar a la adoración. Usted no puede amar a Jesús y no tener un corazón agradecido por todo lo que le ha hecho, que está siendo reflejado en servicio y en las dádivas y todas estas cosas. Iglesia, lo que yo les llamo a ustedes a ser como alguien que les ama y ha sido llamado para ser un pastor es vivir lo que usted dice, lo que usted cree. ¿Acaso no es eso lo que la palabra de Dios nos llama a hacer? Así que entonces, ¿cree usted? Y viviremos nosotros como esos que creen. Oremos. Nuestro Padre en el cielo, te damos gracias por tus advertencias llenas de gracia. Te damos gracias que a través de tu Hijo, tú has hecho sonar una advertencia a todo este mundo entero. Que más nos vale no ser indiferentes, comiendo, bebiendo, casándonos, dándonos en casamiento, plantando, trabajando, construyendo, como que sí, todo lo que es lo que vemos. Que esta iglesia, refleje un punto eterno, un punto de vista eterno. Por nuestro amor por ti, nuestra fidelidad a ti, al aferrarse a ti, sabiendo que tú te aferras a nosotros. Mientras que este mundo se vuelve indiferente al conocimiento de ti, nuestro Padre, yo oro de que no seamos un pueblo que refleja indiferencia. Te damos gracias por lo que haces en nuestras vidas. En el nombre de el Señor Jesús, nuestro Salvador. Amén. Pongámonos de pie juntos.